Conflicto.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Arranca aquí la tarde de COPE. Estamos cada vez más preocupados, eso dicen las encuestas. Y también seguramente estamos cada vez más cansados. Lo que nos cansa fundamentalmente es la incertidumbre. No estamos hechos para vivir la incertidumbre y la pandemia nos obliga a vivir permanentemente en un ay. Ay, ¿qué pasa con la curva de contagios? Ay, ¿qué pasa que no volvemos a la normalidad? Hace 3 semanas queríamos saber lo que teníamos por delante. La vacunación iba a un excelente ritmo. Nadie o casi nadie se niega a vacunarse. El gobierno hizo sus previsiones, nosotros hicimos nuestras previsiones. Y teníamos la sensación de que la pandemia estaba prácticamente superada. Pero ya hace 3 semanas la experiencia nos aconsejaba otra actitud. La pandemia desde marzo de 2020 nos ha enseñado que uno no se puede confiar, pero nos resistimos a la corrección de nuestras proyecciones, de nuestros pensamientos. Nos resistimos a que un imprevisto modifique nuestros planes. Esa resistencia es una falta de inteligencia. Probablemente buena parte de la inteligencia social, personal, política, reside en asimilar los imprevistos. La vacunación ha seguido avanzando a buen ritmo, ya veremos si se cumplen las previsiones del gobierno. Es posible que se cumplan. Aquí no creíamos en esas previsiones. Igual tenemos que corregir, afortunadamente tenemos que corregir. Y a final de verano habrá, esperemos, un 70% de los españoles vacunados. Ahora mismo estamos ya la mitad de los españoles vacunados. Ha sido todo esto posible gracias a las vacunas de la Unión Europea y al trabajo de las comunidades autónomas. Pero han surgido imprevistos. Nos habíamos apegado demasiado a nuestro deseo de que las cosas empezaran a parecerse a la situación anterior a la pandemia. Y han aparecido los imprevistos. Imprevisto, hasta cierto punto imprevisto, ha sido la variable Delta. Imprevisto son las infecciones de los que estaban vacunados. Imprevisto es, el comportamiento social que se ha producido tras la supresión de la mascarilla obligatoria. Sabiendo que la pandemia nos asalta siempre con nuestros imprevistos, después de 16 meses de imprevistos, fue un error, otro error, levantar las restricciones a finales de junio. Ya está Urkullu, que es importante que lo pida alguien del PNV, pidiendo que volvamos a la mascarilla y a la limitación nocturna de movimientos. Sin restricciones es difícil contener a los jóvenes. La falta de inteligencia y de gestión de los imprevistos nos ha llevado a donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues tenemos una tasa de incidencia en casi 600 casos por cada 100.000, que es una burrada, y una tasa de positividad también muy alta del 15%. Eso significa que va a hacer falta mucho tiempo para doblegar esta quinta ola. Van a hacer falta bastantes semanas. Sierra, que es la sustituta de Simón, dice lo que siempre dice el gobierno cuando las cosas van mal, que hay que controlar el virus y que eso depende de las comunidades autónomas.
En ese sentido, las comunidades, y especialmente las comunidades que tienen una incidencia alta, están tomando esas medidas y las están tomando muy acertadamente de control de la infección, donde de verdad suceden los eventos que producen mucha transmisión, se puede controlar.
Bueno, pues las comunidades autónomas son las responsables, dice el gobierno. No todos los contagiados son menores de 40 años. Uno de cada 4 es mayor y hay vacunados infectados. En una sola semana estamos teniendo las mismas hospitalizaciones que las 3 semanas anteriores. La inteligencia personal, social y política, en gran medida, reside en no apegarse a los propios planes y en aceptar los imprevistos. Y no estamos teniendo esa inteligencia. Es lo primero, pero no lo único, porque esta tarde estaremos en Burgos, donde se han cumplido 800 años de la colocación de la primera piedra de la catedral. Y hoy es noticia la subida del precio de la luz y la tarde de COPE queremos tomarlo con humor. Cuéntanos quién pone en tu casa la lavadora, cuándo la pones, cuántas lavadoras pones a la semana. Queremos escucharte, Nacho. ¿Qué están diciendo ya los oyentes?
Buenas tardes, Fernando. Pues esta oyente nos ha explicado un error muy habitual de las lavadoras. ¿Quién no ha llevado, por culpa de la lavadora, unos calzoncillos color rosa?
Hola, gente, soy Toñi de Madrid. Bueno, vamos a ver, para ser breve. Ahora ya he descubierto las toallitas esas que quitan el color y demás, que no despintan. Pero cuando no las ponía, metí una camiseta mía roja, preciosa, una monada, camiseta de algodón, con la ropa de mi marido. O sea, que salieron los calzoncillos rosas, las camisetas rosas, las camisas parte rosa, o sea, todo lo que tenía algo.
¿A qué teléfono pueden mandarnos los oyentes sus notas de voz, Nacho?
Al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Y ahora en la tarde llegan los deportes con Santi Duque.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Quedan 3 días para que arranquen los Juegos de la 32ª Olimpiada y además estamos pendientes de la selección olímpica española porque va a debutar antes, el jueves a las 9:30. Hoy han hablado Luis de la Fuente y Dani Ceballos. Pendientes también de Griezmann, que esta tarde tiene que presentarse a entrenar con el Barcelona con su futuro en el aire. El Madrid presenta mañana a Lava. Hay fichajes, hay final de la NBA y un montón de cosas más. Han tenido que pasar 5 años para que se celebren estos Juegos de Tokio 2020 que se han hecho desear. Así lo dice también el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Hay tantas ganas de competir que la gente quiere que empiecen los Juegos, pero ya, ¿no? Cuentan las horas para ver qué día pueden competir y la verdad es que soy más optimista que en los últimos Juegos. Creo que tenemos un gran equipo, una expedición muy numerosa, con muchas posibilidades. Y bueno, soy optimista.
Ya tenemos al equipazo, a la expedición de los deportes COPE en Tokio. ¿Cómo está José Luis Corrochano, la ciudad, a 3 días de que arranque el torneo?
Tokio recibe a estas horas a cientos de deportistas y periodistas que se incorporan a la ciudad japonesa con la incertidumbre por los protocolos COVID y con horas de espera en el aeropuerto. La media para cumplimentar los formularios y las pruebas requeridas es de 3 horas en el mejor de los casos y miles de voluntarios esperan en el aeropuerto de Haneda a los que llegamos a Tokio para hacer o tratar de hacernos la vida más fácil. Con el paso de las horas sube el entusiasmo de la población japonesa, que estaba en niveles muy bajos, y se prepara con ensayos incluidos la ceremonia del viernes. Lo que no se sabe, ni lo saben ellos mismos, es cuántos deportistas van a desfilar en el Estadio Olímpico. En el caso de España, por detrás de Mireia Belmonte y de Saúl Cravioto.
Llegan los deportistas, llegan los periodistas, crece la ilusión entre el pueblo japonés, pero también preocupan los positivos en esa burbuja COVID de los Juegos, Arantxa Rodríguez.
A pesar de las estrictas medidas de seguridad, los casos de coronavirus de personas relacionadas con los Juegos Olímpicos siguen aumentando. A 3 días de que empiecen, ya son 71 los casos positivos. El presidente del comité organizador ha dicho en rueda de prensa que está siguiendo muy de cerca la evolución de estos casos y que se discutirán diferentes escenarios si hubiera un repunte.
Habla también el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, sobre este ascenso de los casos COVID.
Va a haber COVID. ¿Por qué? Bueno, porque en la villa hay 11.600 deportistas, en la villa hay 30.000 personas y cuando vemos nuestro entorno en España familiar, de amigos, de trabajo y luego empresarial y social, vemos que hay COVID y no hay una razón para explicar de qué forma puedes hacer para controlar. Han pasado COVID deportistas que estaban en una burbuja. Que se habían vacunado, es decir, va a ver.
Sí, hablando de esto y de deportistas que están en burbuja y que entran en protocolo COVID, le ha ocurrido Pilar Casado a un jugador de la selección americana de baloncesto que jugaba contra España ayer. Pilar Casado.
La Federación Estadounidense confirmó esta pasada madrugada que Zach LaVine ha entrado en los protocolos anti-COVID y que de momento no viaja con el equipo a Tokio. Esperan, eso sí, que pueda hacerlo a final de semana. España, entre tanto, vuela vía Dallas, también hacia la capital nipona, pendiente de la situación.
Y el que está muy ilusionado con la disputa de los Juegos Olímpicos es el seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, que ha comparecido hoy en rueda de prensa previa a ese partido ante Egipto.
Están perfectamente integrados, entrenando con normalidad, conviviendo con absoluta naturalidad con el resto de compañeros y el trabajo que están realizando es lo que teníamos previsto para unos jugadores que vienen con una carga de trabajo importante, al igual que el resto de compañeros, pues cada uno está también haciendo unos trabajos un poco específicos.
Hablaba Luis de la Fuente de los jugadores que vienen de disputar con la selección absoluta la Eurocopa. ¿Cuál es la última hora de la selección de Luis de la Fuente a 2 días del debut? La primera en entrar en acción, Isaac Fouto.
La selección española olímpica de fútbol debuta el próximo jueves a las 9:30 de la mañana ante la campeona de África, ante Egipto, en Sapporo. Veremos si con Pedri como titular, la gran estrella emergente de esta selección. Luis de la Fuente tiene ganas de demostrar el potencial de una selección que es señalada como favorita. España debuta ante Egipto el domingo ante Australia y cerramos en Saitama ante Argentina.
Y por supuesto en el partidazo de la cadena COPE cada noche estamos escuchando, estamos tratando de entrevistar a algunos de los protagonistas de estos Juegos Olímpicos. ¿De quién se trató anoche, Manu Torralba?
De Jesús García Bragado, el madrileño de 51 años participa en sus octavos y últimos Juegos Olímpicos, es decir, que no se pierde una cita desde Barcelona 92. Prepara con una ilusión especial su prueba, los 50 kilómetros marcha, porque será la última vez que se disputen unos Juegos. No tiene aspiraciones de colgarse la medalla, su estrategia en todo caso será comenzar atrás y poco a poco ir escalando posiciones. Jesús García Bragado no volverá a ponerse un dorsal después del 6 de agosto.
Seguramente cuando llegó Río pensaba que iba a ser mi última participación como atleta internacional, pero bueno, la verdad que un año después me volví a motivar para seguir estos poquitos años más. Más que el día siguiente, cuando ya regrese a España, sí que notaré ya un poco el vacío, ¿no? No sé ni yo para qué me meto en estos fregados ya a esta altura. Porque diría, oye, pues ya estás, ¿qué más quieres con 50 años?
La información de los Juegos Olímpicos de Tokio con el equipazo de enviados especiales de la cadena COPE, con José Luis Corrochano, con Arancha Rodríguez, con Pilar Casado y con Isaac Fouto. Y ahora llega Gema Santos.
Pues sí, ha llegado el momento de abrir Berti.es, nuestra aseguradora digital. Y fíjate qué regalazo tenemos este verano. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Que sí, que has escuchado bien. Un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Fuera de los Juegos Olímpicos, hoy el deporte en España mira a Barcelona, porque esta tarde se tiene que presentar a los entrenamientos Antoine Griezmann, Víctor Navarro.
Se espera que llegue a la Ciudad Deportiva del Barça en poco más de una hora. Allí tiene a las 6 de la tarde su primer entrenamiento de la pretemporada. Es la segunda sesión del día y también se reincorporarán junto a él Lenglet y De Jong. Griezmann se pondrá a las órdenes de Koeman sin saber dónde jugará este año, con el trueque con Saúl paralizado y con Laporta esperando una buena oferta por el francés.
En el Real Madrid están pendientes de otro francés, en este caso de Rafa Varane, Melchor Ruiz.
Bueno, aunque habría que decir, para ser más exactos, que Varane está pendiente del Real Madrid, del United, que lleguen a un acuerdo. Varane no quiere seguir en el Real Madrid, espera que lleguen a ese acuerdo rápidamente tanto el Real Madrid como el United. La diferencia ahora mismo es en torno a 15-20 millones entre lo que ofrecen unos y otros. Un Varane que debe presentarse esta semana a los entrenamientos de la pretemporada del Real Madrid. El que se va a presentar mañana es a las 12:30, el primer fichaje y único de momento del conjunto blanco. Se trata del austriaco David Alaba, que fue anunciado su fichaje el 22 de mayo, pero que mañana será presentado. Y del primer fichaje a la primera salida del Real Madrid, Brahim Díaz, cedido 2 años al Milan, ayer ya se hizo oficial.
En el Barça, además de Griezmann, hoy la novedad era Memphis Depay, Andrea de Ferrater.
Sí, esta mañana el delantero ha realizado su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Ronald Koeman, que lo ha recibido con los brazos abiertos. El jugador holandés, muy sonriente, ha conocido a algunos de sus nuevos compañeros en esta primera sesión matinal y por la tarde a las 6 se va a volver a ejercitar junto al equipo, con las vistas puestas ya al primer partido amistoso de mañana contra el Nastic. Y este es el discurso de Depay como nuevo jugador del Barça.
Espero ganar muchos títulos. Esa es la razón por la que vengo a este gran club. Eso es lo que representa este club. Tengo muchas ganas de conocer a todos los que están en
el
club.
Depay que llega a tope al Barcelona y el Real Madrid, que además de la presentación de Álava y de estar pendiente de Varane, vuelve esta tarde al trabajo, Melchor.
Sí, será a las 6 de la tarde, tras el día de descanso ayer, para iniciar lo que es la tercera semana de trabajo de pretemporada bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Una semana en la que además se van a ir incorporando los jugadores internacionales que han estado en la Euro 2020. Álava y Gareth Bale, que por cierto está en Marbella apurando sus últimos días, son los primeros en regresar.
En el Atlético de Madrid el trabajo en Segovia está marcado por la preocupación con los centrales, Javi Gómez.
Sí, preocupación, Santi, porque la lesión de Savic le va a tener alejado de los terrenos de juego mínimo 20 días. Después tendrá que coger ritmo, por lo que llegaría muy justo a la primera jornada de Liga. Lo mismo pasa con Felipe, que ayer empezó su recuperación en Madrid, y a Jiménez le queda aún una semana de vacaciones. Esto deja a Mario Hermoso como único central de la plantilla y al Cholo Simeone rezando para que no haya más percances.
Vamos con cosas del mercado de fichajes. Se habla, Isaac Escalera, de un posible intercambio entre el Tottenham y el Sevilla.
Sí, cuidado porque según informan desde Sky Italia, Brian Hill podría acabar en el Tottenham. La operación sería la siguiente. Brian Hill jugaría en el equipo de Nuno Espíritu Santo por 25 millones de euros más variables y la inclusión en la operación del centrocampista Eric Lamela.
Saltamos desde Sevilla hasta Valencia con un jugador que llega hoy a la disciplina del conjunto valencianista, pero al que se le relaciona también, José Manuel Segarra, con el club hispalense.
Sí, casi dos meses después de su último partido con el Valencia, ha regresado Guedes a la ciudad deportiva de Paterna bajo todos los focos. El portugués ha conocido a Bordalás, se ha entrenado y todo sin que el club le haya llegado todavía ninguna oferta superior a los 20 millones de euros, que es lo que pretende.
Volvemos de Valencia hasta Sevilla. ¿A quién ha presentado hoy el Betis, Isaac Escalera?
A Ruiz Silva como nuevo futbolista. Además de lo feliz que se le veía al portugués, el director deportivo Antonio Cordón y el presidente Ángel Haro han vuelto a dejar claro que necesitan vender para firmar. Uno de los puestos a reforzar es el del central y ojo que pueden tenerlo ya apalabrado.
Como todos sabéis que se marchó un defensor central que era el capitán y que esa es una parte importante que entendemos que tenemos que resolver. Las circunstancias son que tenemos claro cuál es el perfil, pero hasta que no se nos permita poder abrir hueco, no podemos continuar.
Del mercado de los fichajes a los partidos amistosos, porque ahora mismo tenemos en juego al Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, segundo test de pretemporada para los de Marcelino dentro de su estancia en Suiza ante un rival de Champions y base de la selección ucraniana como es el Dinamo de Kiev. En el 11 rojiblanco solo repiten Vivian y Raúl García. Se ha estrenado como titular Pecha Román, el único fichaje del Athletic. Sancet es baja debido a un proceso febril. Primeros compases del choque en el que el Dinamo está imponiendo su mayor rodaje en esta pretemporada. Minuto 12 de la primera parte, Athletic 0, Dinamo de Moscú 0.
Hoy el Athletic y ayer fue turno del Granada que se impuso Fran Viñuela al Bournemouth.
Empezó con victoria la pretemporada de la era Robert Moreno, 2-1 ante el Bournemouth de la Champions League inglesa. Marcaron Soro y Suárez, pero lo que mejor sabor de boca dejó es el centro del campo cuando actuaron Monchu y Milla. Jorge Molina pasó anoche por los micrófonos del partidazo y habló así del técnico catalán.
La verdad que ha venido con muchas ganas de demostrar que es un buen técnico, que quiere seguir creciendo con el equipo e intentar inculcarnos sus ideas y el equipo está muy receptivo y seguro que van a ir bien las cosas.
Vamos ahora con las salidas. ¿Quién se marcha en el Celta de Vigo, Santi Peón?
Es el Toro Fernández. Ya es oficial, Santi, se marcha cedido al Juárez mexicano. El siguiente, en principio, será el canterano Sergio Carreira, que también en calidad de cedido se va a marchar al Mirandés, a la segunda división, con quien ya tiene, por cierto, todo acordado. Además, a la concentración del equipo en Marbella ya se han sumado en las últimas horas Okai Yokuzlu y Renato Tapia.
Tenemos también, Jero Tormo, una salida en el Elche.
Cifu se ha convertido en el segundo jugador del Elche Club de Fútbol que rescinde su contrato antes de arrancar la temporada. Estaba en el último año de vínculo con la entidad ilicitana y pone rumbo al Ibiza. El lateral derecho no entraba en los planes de Fran Escribá e incluso en el último partido frente a la Tromitos se quedó sin minutos.
Y en el Levante, Pedro Zamora, la buena noticia es el posible regreso poquito a poco de uno de los jugadores importantes que lleva un montón de tiempo fuera de los terrenos de juego.
José Campaña está de vuelta después de una temporada casi en blanco por una lesión muscular que le llevó incluso al quirófano. El sevillano está con las ganas de un juvenil.
Y bueno, la verdad que tengo la sensación de como si no hubiese pasado absolutamente nada. Echaba bastante de menos, ¿no? El tocar un balón, el correr, el estar con mis compañeros y el tener esa sensación de competir.
Lo ha pasado mal, pero está muy cerquita ya de volver José Campaña. Y en el Alavés, la noticia hoy es la campaña de vacunación al equipo vitoriano.
Lo han hecho después del entrenamiento matinal. Al acabar, la plantilla en su conjunto ha acudido al centro de vacunación del Aqua en Vitoria y allí se les ha inoculado la primera dosis de Pfizer. Es la primera vez que se vacuna a un grupo de personas en este centro de vacunación y ha sido una operación conjunta entre el Alavés y el Servicio Vasco de Salud. La segunda dosis, si todo va bien, en 3 semanas.
Gracias, Javier Herrero. Y en segunda, 2 positivos hoy en el Valladolid y en el Eibar ha dado positivo Fran Sol. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Venimos de un fin de semana muy agitado en el mundo del motor. De hecho, enseguida nos cuenta Carlos Miquel qué pasa todavía con el asunto del accidente de Verstappen. Pero sin lugar a dudas, la noticia de la mañana en el mundo del motor es el regreso de uno de los grandes del motociclismo español, Carlos Miquel.
Dani Pedrosa, 31 victorias en MotoGP y la verdad en el Mundial de Motos. Y la verdad es que es una auténtica gran noticia. Vuelve en el Gran Premio de Estiria, en el Red Bull Ring, el 8 de agosto. Eso sí, va a ser solo una carrera, vuelve como piloto invitado y su misión sobre todo es diagnosticar cómo está la KTM de la que es piloto probador, pero ojo que estamos ante un gran piloto, él no se pone expectativas, pero seguro que nos da alguna alegría en su regreso a las carreras.
Venimos, recuerden, de la Fórmula 1, del Gran Premio de Gran Bretaña, en el que terminó imponiéndose Lewis Hamilton después de remontar una situación adversa. De hecho, una sanción le llevó a parar durante 10 segundos en los boxes, pero terminó ganando en su casa Lewis Hamilton. Pero es que en la primera vuelta echaba en un accidente, en una curva muy rápida en Cobbs, a Verstappen. Esto destapó las quejas del equipo Red Bull, pero hoy ha habido un último protagonista en hablar. ¿Quién ha sido, Carlos?
Jos Verstappen, el padre, expiloto de Fórmula 1 de Max, ha hablado en The Telegraph. 49 años tiene Jos en este momento. Dice que Max dejó espacio suficiente y que lo que ha hecho era para la descalificación. Tenían que haber descalificado a Lewis Hamilton. Además, Red Bull ha puesto esto en manos de sus abogados, está estudiando apelar la decisión de los comisarios y se valora, se cree que el accidente le ha podido costar a la escudería británica más de 1,5 millones de euros en daños.
Bueno, pues coleando todavía el accidente entre los dos gallos de la Fórmula 1, entre Verstappen y Lewis Hamilton. Verstappen llegó a criticar duramente, recuerden, desde el hospital, la maniobra del piloto británico en un gran premio en el que Carlos Sainz fue sexto, Fernando Alonso fue séptimo. Vuelve el próximo gran premio de la Fórmula 1, será en Hungaroring el próximo 30 de julio. Y más allá de estar muy pendiente de nuestro equipo de selección olímpica de baloncesto, que viene de perder por la mínima prácticamente frente a Estados Unidos en Las Vegas, estamos, por supuesto, también pendientes, no perdemos ojo, de lo que está pasando en la gran final de la NBA. Esta noche es el sexto partido de las finales y ya podemos tener un campeón. Rubén Parra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. A partir de las 3 de la mañana, los Bucks reciben en Milwaukee a los Suns. Con la serie 3-2 a su favor y delante de su público, los de Antetokounmpo tienen la primera de sus dos oportunidades de hacerse con el título. Sería el segundo anillo para los de Wisconsin, que consiguieron el único que tienen en sus vitrinas justo hace medio siglo, en 1971. Los Suns llegan muy tocados después de perder la ventaja inicial de 2-0 y, lo que es peor, el factor cancha tras la derrota en Phoenix del otro día. A los de Arizona no les queda otra que la victoria si quieren tener la oportunidad de pelear por el campeonato ante su público pasado mañana.
Y en estas fechas también estamos muy pendientes de los distintos torneos de tenis que están disputándose en verano. Venimos de la victoria de Carreño en Hamburgo hace unos días y ahora, ¿de qué tenistas, en qué torneos estamos pendientes, Pedro Ollero?
Pues aparte de los tenistas que están en Tokio, tenemos jugadores españoles jugando en Europa. Ayer Feliciano López ganó para avanzar en la segunda ronda del ATP de Gstaad, torneo que ya ganó en 2016. Y en la primera ronda del ATP de Umag, ayer perdió Munar, ganó Taberner
Y hoy jugarán Zapata Miralles, Pedro Martínez y Carlos Alcaraz.
Recordemos que en tenis, en la competición olímpica, no estarán ni Roger Federer ni Rafa Nadal, así que se le queda bastante despejado el camino a Djokovic, que podría ganar todos los torneos y la medalla de oro en el mismo año. Y la última en el repaso de las noticias polideportivas del día la encontramos Marina Ruiz en el balonmano, donde han sido sorteados los grupos de la Liga de Campeones.
Sí, bueno, el próximo 16 de septiembre el Barça jugará el primer partido con el Flensburg alemán del grupo B de la Liga de Campeones. Con esto dará comienzo la competición y el equipo catalán intentará revalidar su título tras ganarlo el año pasado por décima vez.
3 y 24 de la tarde, Fernando, esto es lo que nos trae la actualidad deportiva del día, a tres días ya de que arranquen esos Juegos Olímpicos de Tokio, aunque hoy, durante algunas horas, se ha llegado incluso a especular que por el aumento de los casos COVID, el COI estuviese planteándose tomar medidas más drásticas. Yo hasta que no vea la ceremonia inaugural y las primeras competiciones, Fernando, no me voy a terminar de creer que estos Juegos que se han tenido que retrasar un año echen definitivamente a andar.
Bueno, muy pendientes de lo que sucede en Tokio, con lo que nos cuentas, Santi, sigue el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Estamos haciendo el repaso de lo que nos trae la actualidad deportiva en este 20 de julio en el mundo del deporte, a tres días del inicio de los Juegos Olímpicos y ya calentando motores también los equipos de la Liga Española, porque recuerden que el fin de semana del 13, 14 y 15 arranca el campeonato. Anoche, en el partidazo con Luis Munilla, hablábamos de todo lo que está pasando en Can Barça.
Yo tengo la sensación de que como no haya dinero de por medio, Laporta no va a permitir esta operación. Porque una cosa es que no te paguen 70 millones por Griezmann porque saben que vas necesitado y que vas canino, y otra cosa es hacer el canelo. Si no hay dinero de por medio, por mucho que tú vayas canino y lo necesites, no puedes llevar a cabo esa operación. Para eso te lo quedas a pechugas, pides un crédito a un fondo de inversiones y aprovechas, claro, al francés una temporada más.
Yo llevo diciendo varios días que para mí el gran aval de la operación de Messi es Mateo Alemany. Pero en el tema de Griezmann, yo creo que a lo mejor hay alguna cosa, a pesar de que lo contó muy bien Paco, decía que la operación beneficiaba a todas las partes, es evidente, pero yo creo que había cosas que estaban sin atar. Yo creo que el Atlético de Madrid con Griezmann tenía atado todo. Y el problema viene con el Barcelona. En la medida de lo posible, en alguna parte, el Barcelona tendrá que aflojar. No sé si evidentemente querrá sacar dinero, es evidente.
Pero más aflojar, si no para aflojar más. Le está medio regalando a Griezmann. Solo pide una cierta cantidad de dinero acorde con la calidad del jugador.
Si el Barça puede pedir lo que quiera, pero el Atleti sabe que el Barça necesita sacarse de encima a Griezmann.
Y que Griezmann quiere al Atleti.
Porque si no, tiene muy complicado el renovar a Messi. Ya entre una parte mayoritaria de la afición, el que venga Griezmann, aunque sea gratis, ya no te creas que cae muy bien.
Te recuerdo que a Diego Costa lo vendieron por 30 y lo repescaron ya lesionado y prácticamente acabado por 65. Y nadie dijo nada.
El futuro de Antoine Griezmann y de Leo Messi, que van ligados, que van cogidos de la mano, anoche protagonista en el partidazo. Y además hoy en la encuesta estamos preguntando por otro francés, no por Griezmann, pero sí Pedro Hierro, por Rafa Varane.
Pues sí, con los últimos rumores que hemos tenido sobre el futuro de Varane, hoy hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, como siempre decimos, @deportescope, ¿qué harías con Varane? Y el resultado es bastante sorprendente. El 81% de nuestros seguidores dice que quiere venderlo. Y tan solo el 19% que se quede un año más.
Bueno, pues es que esa es la diatriba que tiene el Real Madrid. Rafa Varane no quiere renovar. Si quiere sacar dinero por él, tiene que venderlo ahora. Y si le deja jugando un año más en el Real Madrid, se marchará el verano que viene gratis. Esa es la encuesta del día hoy en Deportes COPE. Y además escuchamos también anoche un extracto de una leyenda de nuestro deporte. Estuvo con Munilla Jesús Ángel García Bragado.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches.
Esta me imagino que es la última, Jesús. No solamente por los 50 kilómetros marcha que se van, sino porque ya llega un momento en el que hay que decir basta, ¿no?
Yo seguramente cuando llegó Río pensaba que iba a ser mi última participación, al menos con la selección española, como atleta internacional, pero bueno, la verdad que un año después cuando se anunció definitivamente esta decisión de eliminar del programa los 50 kilómetros marcha, pues bueno, algo se me encendió y me volvió a motivar para seguir estos poquitos años más.
¿Y estás triste? ¿Cómo te sientes, Jesús?
No, ahora mismo lo que estoy es como cualquier otro deportista o atleta, intentando preparar la cita el día de mi competición lo mejor posible. Entiendo que el día siguiente, bueno, más que el día siguiente, cuando ya regrese a España, pues entonces sí que notaré ya un poco el vacío, ¿no?
¿Te has fijado algún objetivo? ¿Algo con lo que tú digas, con esto estaría satisfecho?
Hombre, teniendo habida cuenta de que ya tengo más de 50 años, pues la verdad que ya me doy por satisfecho, que puedo llegar hasta donde me lo he propuesto.
Eso seguro.
Pero sí que es verdad que uno es inconformista por naturaleza y mira, me gustaría pues al menos tener un resultado parecido al que tendría en Doha, ¿no? A veces también yo digo, no sé yo para qué me meto en estos fregados ya a esta altura, porque diría, oye, pues ya estás y qué más quieres con 50 años, ¿no? Además voy a ir en el ranking de los últimos, voy a hacer la estrategia siempre, que es salir desde atrás y a partir de ahí intentar remontar puestos.
Brutal, brutal lo de Jesús Ángel García Bragado, leyenda del deporte español, disputará sus octavos Juegos Olímpicos. No sé si conseguirá o no medalla, pero desde luego la medalla ya la lleva puesta solo por estar allí. 3:29, 2:29 en Canarias. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de memoria democrática. Es una obsesión la que tiene este gobierno de Sánchez con el tema de Franco. Ya sacó los restos del Valle de los Caídos, ahora da otra vuelta de tuerca a la cuestión de la memoria histórica. Es lógico que quien quiera encontrar los restos de sus familiares tirados en una cuneta, fusilados en cualquier sitio, lo pueda hacer. Es lógico que el Estado ayude a que los familiares encuentren a los represaliados durante la República y durante la Guerra Civil. Otra cosa es pensar que después de 85 años pues va a ser posible identificar, encontrar a esos desaparecidos. Ojo, es decir, toda la ayuda a las familias para encontrar a sus familiares muertos. Otra cosa es la voluntad de establecer una memoria desde el gobierno, que esta es una de las cuestiones más espinosas de este proyecto de ley. Es decir, se va a establecer un contenido para profesores, para alumnos, sobre lo que supuso la República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco. Es decir, la enseñanza es consecuencia de la investigación histórica. En España se ha investigado muchísimo y se siguen investigando y se siguen escribiendo libros excelentes sobre ese periodo. Igual que no se establece, digamos, por ley cómo se tiene que explicar el periodo medieval o cómo se tiene que explicar la Guerra de la Independencia, es una pretensión ideológica imponer una cierta memoria por ley o una cierta forma de ver la historia. Esta es una de las cuestiones más controvertidas de este proyecto de ley de memoria democrática. Y luego está la cuestión de la disolución de las de fundaciones. Tiene este gobierno una especie de obsesión con la disolución de la Fundación Francisco Franco. Es absolutamente discutible y además la inmensa mayoría de los españoles comparten, digamos, a estas alturas una posición crítica sobre Franco. En España, reivindicar en este momento a Franco, pues hay algún pequeño grupo. Entonces, obsesionarse con disolver la Fundación Francisco Franco tiene poco sentido y luego plantea un problema jurídico muy importante en una democracia. En una democracia siempre hay que hacer una especie de balance entre la libertad de expresión y el delito del odio. los derechos fundamentales siempre son fronterizos. Alguien, por libertad de expresión, puede dedicarse a decir burradas. Alguien, ejerciendo su libertad de expresión, puede decir, bueno, que el franquismo fue estupendo. Bien. Pero es que una democracia tiene que tolerar ese tipo de expresiones siempre y cuando no lleven aparejada una incitación al odio y un perjuicio a las víctimas. Pero claro, cuidadito con la libertad de expresión, porque es uno de los pilares de la democracia. Discutamos todo lo que haya a discutir sobre las burradas que se dicen, pero no nos carguemos la libertad. No le pongamos límites rápidamente a la libertad de expresión, porque eso debilita nuestra democracia. Si hay delito de odio, si hay ensañamiento con las víctimas, bien, se puede limitar. Ojo que ahí la jurisprudencia en España es casi siempre favorable a la libertad de expresión, solo en casos muy extremos, en los que hay apología del terrorismo, en los que es muy patente el odio, porque el delito de odio tiene que llevar aparejado la incitación a realizar actos violentos. Con lo cual, ojito con limitar la libertad de expresión. Y siempre esta obsesión por este gobierno, que es reescribir una transición como si la transición hubiera estado mal hecha. No es verdad. Han puesto en el punto de mira, por ejemplo, la ley de amnistía. La ley de amnistía fue, esto hay que recordarlo siempre, la ley de amnistía fue impulsada en gran medida, votada con entusiasmo por el Partido Comunista de España. Pero nada, hay que reescribir la historia. Reescribir la historia desde el gobierno, desde el Estado, denota falta de, digamos, talante democrático. Y en el fondo es síntoma de un cierto miedo a que la gente sea libre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo. Quiero contarte más cosas, porque como decíamos a las 3, los contagios de COVID siguen multiplicándose en nuestro país. Ayer Sanidad notificaba más de 60.000 contagios durante el fin de semana, mientras que la incidencia subía ya hasta cerca de los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios entre los más jóvenes continúan en niveles muy peligrosos, con más de 3.000 casos en Castilla y León, Asturias, Cataluña y Navarra, mientras que se superan los 1.000 en otros 14 territorios. Ojo, porque no solo hay contagios entre los más jóvenes. Es decir, ya hay un 25% de contagios que no son entre los más jóvenes y ya hay vacunados contagiados. La buena noticia es que la vacunación llega va a buen ritmo. Tenemos a la mitad de la población española vacunada. Juan González del Castillo es jefe de unidad de urgencias del Hospital Clínico San Carlos y experto en enfermedades infecciosas. Doctor González del Castillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos en una situación que podría parecernos paradójica, porque tenemos a la mitad de la población vacunada y los contagios disparados. ¿Por qué se produce esta situación, doctor?
Bueno, en primer lugar, porque todavía tenemos un gran porcentaje de la población que no está inmunizada. Si bien esto se refiere a las franjas de más jóvenes, pero no han recibido esta inmunización, coincide además con un relajamiento en las medidas de distanciamiento local. Y el tercer factor importante es la variante Delta, que ofrece ventajas en la transmisibilidad respecto a las variantes previas. Y todo este cóctel pues nos lleva a la situación actual con esos niveles de incidencia tan altos que usted estaba comentando.
Doctor, estamos viendo casos de vacunados, es decir, con la pauta completa de vacunación, que se contagian. Por ejemplo, este es el caso de un farmacéutico de 48 años. Esta es su historia.
Soy farmacéutico. Estoy vacunado desde hace más de un mes de la dosis completa de vacuna. Nosotros, que hemos mantenido durante todo el periodo de pandemia las medidas a rajatabla, pues aún así, y a pesar de vacuna, pues el virus ha entrado en casa. De 6 personas que somos, lo hemos cogido 3. 2 hemos estado ingresados y una lo ha pasado como una gripe mala. Y de los 2 que hemos estado ingresados, pues yo he estado con pulmonía bilateral moderada, con aporte de oxígeno, y gracias a que estaba vacunado, porque si no podía haber acabado en UCI o quién sabe.
Doctor, estos contagios de personas con la pauta completa son ese 10% que ya sabíamos que no iban a estar, digamos, suficientemente defendidos, ¿o esto es algo imprevisto?
Bueno, es previsto en el sentido de que efectivamente sabemos que la eficacia de la vacuna no es del 100% y que hay lo que llamamos escapes vacunales, personas en los que la vacuna no hace el efecto que hemos buscado con su administración, ¿no? Pero además existe un segmento de la población con enfermedades inmunosupresivas o pacientes ancianos con lo que llamamos inmunosenescencia, es decir, que no tienen una respuesta inmunológica adecuada, donde la eficacia de la vacuna puede ser inferior y que, por tanto, pueden ser susceptibles a esa infección o reinfección a pesar de haber pasado la enfermedad o a pesar de estar vacunado. Con tanta incidencia como la que tenemos actualmente, ya lo que estamos viendo en números absolutos son muchos más casos de los que quizá esperábamos, pero es una realidad que los pacientes que estamos ingresando actualmente en los servicios de urgencias, pues en muchos casos son pacientes ancianos que han recibido ya la pauta completa de vacunación, pero que no ha sido todo lo eficaz que nos hubiera gustado.
¿Sabemos cuántos pueden, digamos, reinfectarse a pesar de tener la pauta completa? ¿Tenemos algunos datos de esta vulnerabilidad?
Bueno, sí, se hablaba previamente de alrededor del 0,1, pero la verdad es que la cifra se acerca más al 10% que ha mencionado usted.
Sí.
Yo trabajo en urgencias y digamos que vemos solo al paciente que va mal, ¿no?
Claro.
La sensación es un poco, pues que muchas veces nos parecen más de los que son, ¿no? Porque
yeah,
solo vemos la cara mala de las cosas, ¿no? Pero es cierto que la mayoría de los pacientes jóvenes pasan la enfermedad de forma leve, porque sintomática, nos permite dar muchas altas, pero están llegando también pacientes inmunodeprimidos o de edad avanzada que han tenido muchos casos contactos con familiares jóvenes,
sí,
y que estos pacientes requieren el ingreso como requerían antes, ¿no? A pesar, yeah, incluso de la vacunación, ¿eh? La fragilidad del paciente anciano, la vulnerabilidad, y el cóctel del contacto con el COVID hace que estén en riesgo. Por eso es importante insistir a pesar de la vacunación en las medidas,
sí,
de distanciamiento local y,
ajá,
hacer un llamamiento a la responsabilidad de los más jóvenes en protegerse a sí mismo y proteger a los ancianos. Un anciano, aunque esté vacunado, hay que protegerle.
Ya. O sea, podemos decir que un 10% de los que están con la pauta completa pueden volver a reinfectarse haciendo números un poco gruesos.
Sí, eso, bueno, es. Habrá que verlo a posteriori porque,
sí,
todos estos análisis se hacen,
ya,
cuando uno va acumulando datos, pero desde luego la situación en cuanto a diagnósticos, a ingresos hospitalarios, incluso ingresos en UCI, pues apuntan en esta dirección.
Ya. En este momento, con digamos su experiencia en urgencias, ¿usted qué le pediría en este momento a los políticos? Quiero decir, ¿usted sería partidario de volver a medidas mucho más restrictivas, al menos hasta que estemos vacunados prácticamente todos?
Bueno, yo más que pedirle a los políticos, se lo pediría a la población,
ajá,
que no bajemos la guardia. Yo entiendo que para la toma de decisiones hay que tener en cuenta muchas circunstancias, pero la población general sí le pediría responsabilidad. Haría un llamamiento a mantener la mascarilla, a mantener la distancia de seguridad, a mantener la protección. Haría un llamamiento a comportarnos con responsabilidad, ¿no? Que yo creo que en estas fechas veraniegas y con los mensajes de tranquilidad que se han dado previamente, pues creo que hemos relajado todas esas medidas. Y antes de que tengamos que adoptar desde el punto de vista político medidas más severas, pues yo creo que en la población tenemos en nuestra mano intentar contener esto, ¿no?
Doctor González del Castillo, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por el trabajo que hacen ustedes en urgencias, que ya prácticamente no se acuerda del sobreesfuerzo que llevan ustedes encima. Gracias.
Sí, la verdad es que ha sido más de un año ya muy duro y esto nos golpea de una forma muy importante.
En un momento en el que están ustedes muy cansados. Gracias.
Eso es. Gracias por la llamada. Un saludo.
Hoy es noticia el máximo histórico del precio de la luz y en la tarde de COPE vamos a analizarlo, pero también vamos a intentar tomarlo con un cierto humor. Es decir, desde que ha subido el precio de la luz, ¿tú has cambiado tu hábito? ¿A qué hora pones la lavadora? ¿Cómo pones la lavadora? Historias de lavadoras ahí para parar y o sea, para empezar y no parar. La lavadora tiene su técnica, es decir, la ropa blanca de un lado, la ropa de color otra, el programa tiene que ser el adecuado, si mezclas una ropa con la otra se monta un lío de cuidado. Bueno, estamos ya recogiendo historias de lavadoras con la ayuda de Nacho. Nacho, cuéntanos.
Pues atento a este oyente, Fernando, que nos ha contado que una vez, además de la ropa, casi acaba lavando a uno de los miembros de su familia.
Hola, gente. Bueno, la lavadora en mi casa la suelo poner yo. La cosa más interesante que me ha ocurrido a poner la lavadora ha sido, y esto no ha ocurrido en la lavadora y en el horno, es que tenemos un gatito, pues que un día estaba medio dentro, perdón, mi hijo me ha escuchado, un día estaba metido dentro de la lavadora y iba a poner la ropa y me di cuenta porque se movió, si no el gato se lava. Y en el horno ocurrió también lo mismo, o sea, espectacular.
Hombre, lo de la lavadora lo entiendo más fácil, lo del horno...
Eso sí, igual lo dejaron abierto para limpiarlo luego o alguna cosa así.
Es un gato muy travieso este, se mete en todos los rincones. Bueno, por poco... pues imagínate si tenía un programa de centrifugado intenso, cómo iba a ser el gato de la... No quiero ni pensarlo.
Da la vuelta, por lo menos.
Sí, el gato iba a salir, el pobre de ese centrifugado, un poquito mareado,
Sí, Fernando, pues un gato no, pero un pañuelo de papel se nos ha podido colar a todos, ¿no? Mira lo que le pasó a esta oyente.
Hola, gente. Pues en mi casa soy yo la que pongo la lavadora y, por supuesto, voy siempre detrás apagando las luces porque mi marido es un descontrolado para eso y me parece horrible. Y en cuanto a meter alguna prenda en la lavadora, bueno, alguna vez un pañuelito de papel sí que se me fue. Y cuando saco la ropa parece un mapamundi.
Bueno, un pañuelito de papel poca cosa me parece, vamos, ya a mí yo he lavado de todo, en los bolsillos, yo no sé si a ti te ha pasado, ¿no?
Bueno, bolígrafos, el móvil,
bolígrafo, el rotulador que claro, acaba reventando, llenando la lavadora de tinta.
Un billete,
dos billetes, tres billetes, o sea, quiere decir el pasaporte, bueno, todo.
Unos auriculares también.
Los auriculares a veces resisten, dependiendo de cómo sean.
Dependiendo de la suerte que tenga, Fernando.
Es interesante esto que dice la oyente. Dice, no, yo voy por detrás de mi marido apagando las luces. Esto era un clásico, Los padres antes le decían, vamos, yo no sé si esto sigue siendo así, pero los padres siempre estábamos detrás de los niños. Oye, niño, apaga la luz. ¿A ti qué te pasa? ¿Que te regala los vatios? Ibas detrás apagando la luz. Ahora más que nunca.
Estoy fe que sigue pasando, Fernando.
Sigue pasando. Hoy te deja algo encendido y para qué queremos más. O sea, es un dinero con
todo el día.
Bueno, que nos cuenten los oyentes historias de sus lavadoras desde que han cambiado el sistema de tarifación, de cómo se organizan, ¿A qué hora ponen la lavadora? Si efectivamente se despiertan a las 4 de la mañana para ponerla o si la ponen a la hora de siempre. Recuérdanos, Nacho, el teléfono al que pueden mandar sus mensajes los oyentes.
El número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
El pasado mes de marzo, Microsoft sufrió uno de los peores ataques jamás registrados. Un ataque a la seguridad informática. Más de 250.000 personas y 60.000 empresas usuarias del servicio de correo de esta plataforma se vieron afectadas. Ahora la OTAN, Estados Unidos, culpa a China de este ciberataque. Miguel de Castro es experto en ciberseguridad. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿está esto suficientemente documentado de que China está detrás de este ataque?
Bueno, generalmente lo que llamamos la atribución suele ser algo complejo, pero en este caso, en el momento en el que se hace público y que diferentes organismos a nivel mundial están apuntando a China, pues es bastante probable que sea así. Aunque es cierto también que existen lo que llamamos los ataques de falsa bandera, es Ajá. decir, un país atacando a otro pero haciendo parecer que es un tercero, pues en este caso, cuando hay tantos organismos a nivel mundial que se han puesto de acuerdo, lo más probable es que sea así.
¿Cómo se organiza un ciberataque de este tipo? Quiero decir, conocemos ciberataques de hacker, pero ciberataques protagonizados por un Estado, por un gobierno, supongo que se organizarán de otra manera, tendrán un servicio, no sé, dentro del departamento del ejército en la parte informática, no sé si tendrán divisiones de hackeadores. ¿Esto cómo se hace?
Sí, efectivamente. Además, esto sucede de forma más habitual de lo que se ¿Ah, conoce, sí? ¿no? Sí, sí, sí. Por un lado tenemos unidades militares que efectivamente están dedicadas a este escenario de guerra, es decir, el ciberespacio. Lo mismo que está el aire, el mar o la tierra, pues hay otro escenario que surgió desde hace unos años, que es el ciberespacio, y generalmente ahí es donde estas unidades militares desarrollan su trabajo. Y luego también existen lo que se llama los grupos patrocinados por nación o Estado, que no pertenecen directamente al gobierno, pero son grupos de hackers y que son contratados para realizar las acciones que se les soliciten.
Estos ataques tienen una finalidad puramente geoestratégica, es decir, de desestabilización. No se busca obtener ingresos con ellos, ¿no?
Sí, cuando un ataque es perpetrado por un gobierno-nación, generalmente la motivación suele ser, por un lado, el robo de información, y en este caso concreto los servidores de correo electrónico almacenan las comunicaciones pues, de organismos públicos y privados, ¿no? Y pueden obtenerse secretos industriales, inteligencia competitiva, mucha información. También se realizan por lo que llamamos demostración de fuerza, igual que cuando se realiza un gran desfile militar o se hace una prueba de un arma de un misil en frente de otro país, pues también, ¿no? Es otra de las motivaciones. Y por otro lado, la parte de utilizarlos como señuelo de distracción, es decir, permite a los atacantes distraer con un ataque masivo de este tipo, mientras que de forma pues sigilosa atacan a su objetivo real. Y efectivamente, otro de los objetivos es utilizarlo como desestabilización del país. Sí.
¿Y cuál es la forma de hacer frente a un ataque como estos? O sea, habría que, igual que hay países interesados en desestabilizar con dotaciones, digamos, militares de ciberataques, habría que desarrollar, o hay ya desarrollado un sistema de ciberdefensa.
Sí, todos los grandes países, las grandes organizaciones gubernamentales disponen todos de unidades de ciberdefensa que pertenecen a los propios países, y luego a nivel ya de empresas privadas, de organismos públicos también, bueno, pues al final seguir las recomendaciones que siempre damos, ¿no? Sistemas actualizados, disponer de sistemas de protección avanzados en los endpoints, en los servidores, para, bueno, en el caso de recibir un ataque, pues que estos sistemas que están diseñados para detectar y bloquear este tipo de ataques, pues que funcionen, ¿no?
Pero Miguel, estamos hablando de Microsoft, pues a poca broma, quiero decir, estamos hablando de uno de los grandes gigantes, o sea, tendrá su propia división de ciberseguridad, claro.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando hablamos de software, da igual la compañía, da igual el índole del software. En este caso son sistemas de correo electrónico, Exchange es concretamente el nombre de ese producto concreto, pero ¿sí? que lo puede tener cualquier empresa privada o pública puede tenerlo desplegado. De hecho, está a nivel mundial desplegado en muchos sitios. Y siempre que disponemos de software, siempre existe la posibilidad de que éste tenga una o más de una vulnerabilidad. Entendiendo por vulnerabilidad, pues un fallo en el diseño o en la implementación de este software, que al final, pues después de analizarlo y encontrar esa vulnerabilidad, permite a los atacantes desarrollar lo que se llaman los exploits, que son programas muy específicos que ayudan a realizar cualquier tipo de acción en ese software, ¿no? Entonces, al final puede pasar con un software de Microsoft o de cualquier otra empresa. De hecho, pasa y a diario se publican miles de vulnerabilidades.
Pero Miguel, fíjate qué semana llevamos, este ataque de China, el ataque del software Pegasus, bueno, no ataque, el robo de información en móviles de 50.000 personalidades. O sea, tiene uno la sensación de que el mundo digital es un mundo marcado por la vulnerabilidad.
Sí, así es, así es. Como decía, siempre que haya cualquier tipo de software o sistema electrónico, siempre ¿sí? es susceptible de disponer, de tener algún tipo de vulnerabilidad y que pueda sacarse partido de ella. Entonces, bueno, como comentas, ¿no? Esta semana, pero yo diría ya no esta semana, estos meses, este año, ¿no?
Sí.
Llevamos, sí, los que estamos muy pegados a este mundo y que nos dedicamos a esto, pues vemos cada día, cada mes, cada semana, cómo hay ataques de diferente índole a diferentes tipos de organizaciones, gobiernos, perpetrados por nación o Estado, como en este caso, perpetrados por grupos de cibercrimen. Esto es algo bastante habitual, también favorecido pues por el propio dinamismo tecnológico, ¿no? Cada
claro.
vez que se crea una nueva tecnología, que aparece un nuevo sistema de comunicación, pues hasta que no pasa un tiempo va a sufrir este tipo de ataques, sí, así es.
Gracias, Miguel, por explicarnos cómo es el mundo digital.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
La luz en máximos del año. Parecía que íbamos a encontrar una cierta solución en poner la lavadora a otras horas. No sé si has cambiado el horario, quién pone la lavadora en tu casa, qué te ha pasado poniendo la lavadora. Historias de los oyentes, Nacho, cuéntanos.
Pues ay, Fernando, si fuera todo tan fácil como cambiar de horario. Mira, esta oyente se resigna a ser ya la encargada porque el resto de la familia no se entiende con tantos botoncitos.
Hola, gente. Bueno, yo la lavadora en mi casa la pongo yo, porque mis hijas y mi marido, yo no le llamo lavadora, le llamo la nave espacial, la alienígena, porque nunca pueden. No se acuerdan de cuándo hay que darle al botón, tiene muchos botones, ahora no puedo, ahora tampoco, por eso, porque es muy complicada la nave espacial. Y puesta las veces, yo qué sé, 3 diarias, eso como poco.
3 lavadoras
Venga,
diarias.
Venga, a por la nave espacial, gente.
3 lavadoras diarias. La familia, bueno, va a tener un gasto este mes de cuidado. Esto yo creo que es una excusa de Nacho, que tú sabes perfectamente poner la lavadora y es la temperatura, la ruedita de la temperatura, el programa y...
A ver, yo creo que hay complejidad a la hora, pues depende del tipo de ropa que estés metiendo, tal, pero si es la misma ropa, yo siempre lo dejo tal cual está.
La ropa blanca con más un programa de más temperatura y la ropa de color, pues un poquito menos.
Pero como sea blanca pero de lana, ahí ya entra en conflicto la temperatura. Bueno,
son excusas. Luego está la discusión del centrifugado. Hay quien sigue siendo muy reacio al centrifugado porque luego da mucho trabajo para la plancha. Y hay quien no plancha y dice, bueno, pues mejor sin centrifugar. Claro, eso depende si vives en un sitio húmedo, en un sitio seco. Yo creo
es que es un mundo, ¿eh?
Sí, tú crees. Yo creo que es bastante fácil, ¿eh? Esto es bastante fácil. Aquí lo que hay es poca voluntad. En el caso de esta familia, esta señora es una santa porque es su marido y su hija lo que no quieren es poner la lavadora. Recuérdanos, Nacho, el teléfono para contar historias de lavadoras.
El WhatsApp de la tarde, el 607 150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Faltan solo 3 días.
De veloz a veloz, de rayo a rayo, ¿qué le tienes que decir a Bruno?
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no, un coche nuevo? Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes.
Infórmate en Honda.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda web y app. ¡Preparados!
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.